iberoamerica.com y radiogeneral.com presenta
Tertulias Intercontinentales, un podcast con personas que vienen desde cualquier rincón del planeta y conversan con nosotros.
¿Qué tal? Bienvenidos un día más a Tertulias Intercontinentales en iberoamérica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y hoy está el grupo un tanto mermado, pero suficiente como para desarrollar la temática que ha elegido Jorge, y con él vamos a empezar con los saludos. ¿Qué tal, Jorge?
Hola, Paqui, un gusto saludarte a ti, a Hilario y a René, que somos los presentes, y por supuesto a nuestros auditores.
Perfecto, y entonces ahora le toca el turno a Hilario. ¿Qué tal?
Pues muy bien, gusto también saludar a todo el mundo, a mis amigos de la tertulia, que solo somos tres hoy, a ti por supuesto, y dispuesto a aprender un día más.
Y ya finalizamos con René en Argentina. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Paquita? ¿Cómo estás? Como siempre, un gusto estar contigo acá en Tertulias Intercontinentales de iberoamérica.com. Saludo a mis queridos contertulios, a los oyentes desde mi rinconcito mendocino en la República Argentina. Les mando un beso grande a todos.
Pues Jorge ha elegido un tema un tanto juvenil, ¿no? Jorge, dinos cuál.
Así es, son las tribus urbanas. Y para iniciar este tema creo conveniente primero centrarnos en el concepto de tribu. Tribu es una agrupación de sujetos que tienen un origen común e intereses comunes. Todos recordamos de nuestras lecturas, por ejemplo, las 12 tribus de Israel, que corresponden a cada uno de los hijos que tuvo Jacob. Por lo tanto, la tribu urbana, como lo indica la frase, es un subsistema cultural que subsiste dentro de un gran sistema urbano que es la ciudad. Por eso se llaman tribus urbanas. Diríamos que son agrupaciones culturales que forman un estilo de vida integradas por jóvenes, muchas veces adolescentes, que forman un estilo de vida alternativo dentro de la gran ciudad, pero al margen de ella al mismo tiempo. Estas tribus urbanas se caracterizan por una serie de marcas diferenciadoras que se manifiestan, por ejemplo, en el maquillaje de las mujeres, en los peinados, en el vestuario, en los colores que usan, en los adornos y principalmente en la música que escuchan. Hay una gran cantidad de tribus, algunas ya desaparecidas, otras que subsisten. Así tenemos en los años 60, los hippies, los sociólogos lo consideran como tribu urbana. También están los emos, los góticos, los punk, los reggaetoneros, los pokémones, al menos aquí en Chile se dieron, están los gamers, los otakus, etcétera. Habitualmente hay otra que se da en Jamaica, que son los Rastafari. Estos Rastafari usan los colores de la bandera de Jamaica y practican el amor y la amistad. Recuerda un poco a los hippies, ¿eh? Los gamers se agrupan en torno a los videojuegos y son sujetos verdaderamente expertos en informática y en los videojuegos más complejos y difíciles, y su mundo gira en torno a estos juegos, dedicando gran parte de las horas del día a estudiar y practicar estos juegos de video. Los góticos, por ejemplo, tienen una visión un tanto pesimista, se visten de negro, con cierta fascinación por la muerte, y así cada grupo va teniendo sus marcas. Los punk, que son más agresivos y violentos, con ropas de cuero, con cadenas, brillantes, medallones, etcétera. Los integrantes de estas tribus, perdón, en general no se mezclan ni comparten con otras tribus, tienen como un territorio propio que no debe ser transgredido. En general, las tribus urbanas son de tipo cercanas al anarquismo o a la marginalidad, sin compartir los valores globales de una sociedad. Por el momento, como introducción, lo voy a ir dejando aquí para después profundizar con algunos detalles que resulten incluso curiosos, Paqui.
Muy bien, es curioso precisamente que los góticos se vistan de negro, siendo que el gótico casualmente pues es luminoso, ¿no? Hablando arquitectónicamente, ¿no? Es un, precisamente es, tiene mucha más luz, ¿no? Y el negro pues no precisamente, sí. O sea, para que tú veas que ellos no tienen nada que ver con en este caso con la arquitectura, ¿eh? Para nada.
Así es.
En fin, pues Hilario.
Pero el negro representa un poco la tenebrosidad, y probablemente los góticos con el negro están afirmando su personalidad. Entiendo yo, su terrible personalidad. Bueno, las bandas, las tribus urbanas, bueno, son culturales en Chile. Aquí hay de todo. Aquí hay tribus urbanas que son culturales y hay tribus urbanas que no son culturales. Evidentemente las tribus urbanas están al margen de la sociedad, pero viven dentro de la ciudad, donde está la sociedad, pero están al margen en cuanto a sus costumbres, en cuanto a sus formas de vida. Los punkis o punkis es una tribu urbana internacional, ¿eh? O sea, eso se circunscribe no solo a Latinoamérica, sino eso es mundial. Básicamente es una tribu occidental, vive en los países occidentales. Hay otras tribus, y se caracterizan los punkis o punkis, Jorge, me imagino que lo sabes, pero se te ha olvidado decirlo, porque suelen cortarse el pelo al cero. Los punkis o punkis llevan el pelo al cero. Una compañera nuestra, cuando era joven, que ya no lo es ni mucho menos, era punky o punky. Trabajaba conmigo. No, esta chica no ve nada. Pero bueno, no sé cómo se las apañaría. No sé, irían a por ella, a su casa, supongo, no sé, porque era muy torpe. Pero era punky, era punky. Aquí las tribus urbanas de mayor relieve, Jorge, son las bandas que llamamos bandas latinas, que están integradas por personas de la República Dominicana, básicamente, hay muchísima gente aquí dominicana, y por marroquíes, y también se integran algunos españoles. Estas bandas o tribus urbanas que tenemos aquí, pues se suelen pegar, de vez en cuando se pegan, porque la tribu urbana es muy de territorio, tiene sus propios territorios, va a sus discotecas, va a sus locales de ocio, que son básicamente para ellos. Aquí también hay tribus urbanas, hay una tribu urbana que es gay, Jorge, y está integrada por chicos y chicas. Y esta tribu urbana tiene una asociación, la federación, están los locales de la tribu urbana, que es los gays, las lesbianas, los transexuales y los, ¿cómo era? No me acuerdo, gays, lesbianas, transexuales y bisexuales, los LGTBI, que estos también son internacionales, una tribu urbana numerosísima. Aquí esa tribu urbana no es solo de jóvenes, esa tribu urbana es interclasista en cuanto a sus profesiones, en cuanto a sus formas de vida, y hay gente de toda condición social en esa tribu. Estos también tienen sus propios restaurantes, sus propios locales, etcétera. Luego hay otra tribu urbana importante que son los veganos. Los veganos, ya sé que el veganismo es un movimiento y excede a la tribu urbana propiamente dicho, eso ya lo sé. Pero hay una tribu de jóvenes que son veganos, que van al restaurante Artemisa y que van a otros tipos de restaurantes para ellos, y que, bueno, pues se divierten, lo pasan bien, etcétera. Hay tribus urbanas importantes que tienen, por ejemplo, como consecuencia o como causa de su expansión y sus actividades culturales, el jazz, por ejemplo, y que tenemos locales de jazz que hay mucha tribu urbana de ese tipo, por ejemplo en Clamores o en Galileo Galilei o en el Café Central o por ejemplo en Whisky Jack o en una serie de locales que hay aquí que frecuentan determinado tipo de jóvenes. Y de momento pues lo dejo ahí porque si no voy a extenderme demasiado.
Hilario, se te ha olvidado decir que aunque efectivamente no es una tribu urbana, pero sí que es verdad, es una cantidad de personas tremendas las que componen los chinos, que tenemos aquí un barrio en Madrid, ¿no?, que prácticamente es de ellos, que tienen hasta chinos, sus hospitales, ¿no? Ellos tienen,
efectivamente, y sus bancos.
Lo tienen absolutamente todo ahí, o sea que... En fin.
Sí, pero me da la sensación de que Jorge lo enfoca
sí, de otra forma distinta, por supuesto.
Hacia personas, hacia tipo juvenil creo yo. Sí, ahora bueno, nos lo dirá él. ¿No?
Claro. Bueno, René, cuéntanos.
Justamente es lo que realmente llamó mucho la atención, porque a mediados del siglo XX, y justamente también todo lo que es este comienzo de este siglo XXI, ha surgido esto de las tribus urbanas como un movimiento cultural, social y también psicológico interesante en las sociedades occidentales, y que surgió los primeros tribus más conocidas, tribus antiguas y tribus modernas, digamos, de las más antiguas, de las primeras más conocidas. Son los, como comentó recién Jorge, los hippies. Eso comenzó a mediados de los 60 en Estados Unidos, porque era un movimiento cultural, o sea, un movimiento social, digamos, de los jóvenes, que adolescentes y jóvenes que estaban en rebeldía o en enojo con la guerra de Vietnam. Entonces ellos lo que hacían era prodigar la paz. Por eso es que ellos se unieron y se agruparon. Antes que eso, en la década del 50, con la película Rebelde sin Causa, se dicen que por ahí comenzó los movimientos juveniles, ¿no? Porque el joven de por sí es rebelde, el adolescente, tiene ese problema de que buscar su propia identidad y su propia pertenencia, necesita pertenecer a un grupo. Y justamente la identidad la va a buscar siempre, eso es prácticamente característico del adolescente, desmereciendo o desfavoreciendo a la autoridad, tratando de bajar el nivel de los padres y de los profesores y de las autoridades para ellos realzar su personalidad. Y si tienen un carácter fuerte, más se rebelan y buscan pertenecer a un grupo que a sus pares, que se necesitan sentirse identificados. Pero no es precisamente su identidad la de la familia, sino una identidad grupal. Por eso estos chicos de tribus urbanas son en las ciudades actualmente, ya sea por unirse físicamente en un espacio físico o a través del ciberespacio, últimamente muchísimo, se agrupan con una forma de vivir totalmente distinta del común, porque van contra la forma más masiva de vida. O sea, ellos van en contra del sistema. Y por un lado, son paradójicos porque quieren ir en contra de la moda, y sin embargo ellos, a ubicarse o definirse o a identificarse con una determinada forma de grupo urbano, están como de moda. O sea que es una cosa paradójica, digamos. Estos hippies nacieron con la idea de el amor libre, la paz, haga la paz y no haga practique el amor y no la guerra, con unos símbolos, una simbología en los medallones que llevaban, la ropa, la forma de vestirse, la forma de alimentarse, de vivir en comunidades, y también había asociado consumo de drogas psicodélicas y asociado siempre, como dijeron también ustedes, a grupos musicales especiales de música psicodélica también. Después los grupos punk, eso que nombraron, surgieron en ese movimiento en Inglaterra, por eso es que son internacionales todos estos grupos, en realidad todos son internacionales, todos estos grupos son internacionales. Predominan más algunos en distintos países, por supuesto, pero en general los punks son más agresivos, como decían ustedes, con cuero, cadena, pinche, en la cabeza totalmente pelada, con una cresta arriba, una cresta de pelo arriba. Inclusive en los escenarios a veces cantaban con música de rock. Estaban también los rockers, que era otro grupo que cantaban un rock violento. Después surgieron los heavy metal, que es esa música metalera, los metaleros con esa música fuerte, muy muy intensa, de mucha percusión, bueno, una forma de ser totalmente donde se también que se identifiquen, también que se agrupen, también que buscan, pero lo que quieren ellos es luchar contra los sistemas sociales. O sea, les molesta la vida estructurada, la vida ordenada, el respeto a la autoridad, la cosa, o sea, el sistema que tenemos de vida. Ellos van contra ese sistema, entonces quieren, pero hay grupos más interesantes que no son tan, a ver, porque ¿qué pasa? ¿Cómo lo ve la sociedad? De todo depende de qué cultura se tenga y cómo, que dentro de cada familia y qué cultura tenga esa sociedad, cómo los ve, porque la sociedad los puede estigmatizar, los puede discriminar, les molesta, porque si se visten de forma muy llamativa o si hablan de forma muy respetuosa, porque tiene un idioma peculiar, o si contrarrestan las normativas, más bien que van a ser rechazados. Ese es el problema. Ahora, van a ser asimilados si no molestan, si son dulces, si son amables y si comen cosas naturales. O sea, hay algunos que van por el lado bueno, como serían, por ejemplo, algunos flowers o algunos de estos grupos, estos anime, o estos que son gamers. Los gamers, que les gusta todos los videojuegos, si no lo hacen como un vicio, no creo que sean tan molestos. El problema son los grupos estos agresivos, los emos, por ejemplo, que se autoflagelan o andan vestidos todos de negro y todos depresivos y tristes y se pintan los ojos con negro y se tiñen el pelo de negro y andan lánguidos por la vida. Entonces se los ve como adolescentes o sea, el temor de uno como padre es verlos como si tuvieran rasgos psicopáticos, y quizás hay una confusión entre verlos como se quieren identificar o como quieren tener su pertenencia, un sentido de pertenencia, y separado del grupo familiar y de la costumbre familiar, porque van en contra de la familia, en contra del colegio, en contra de todo. Entonces ahí es donde uno se angustia como padre y no sabe si hasta qué punto están en una etapa de narcisismo y de psicopatía, y hasta qué punto es un proceso que van a superar y que después se va a normalizar. Bueno, después seguiremos hablando de los grupos más modernos.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com.
Pues volvemos otra vez a Jorge.
Bueno, tal como decía Hilario y René, los punks se rapan o se dejan los hombres estas crestas como de gallo, así con el pelo, con algún gel para que se sostenga esa cresta. Bueno, según algunos sociólogos, estas tribus urbanas comienzan a aparecer como resultado de la consolidación del estado de bienestar, que les deja mucho tiempo libre a los jóvenes, y entonces ellos buscan una identidad propia en estos grupos. Hay que tener en cuenta que siempre son agrupaciones juveniles en general, y se diferencian, por ejemplo, de otros grupos en que la adhesión al grupo es espontánea y por empatía, principalmente en torno a la música, el rock, el metal, el rock satánico, el hip hop, el rap, el reggaetón, etcétera, es fundamental. Aquí no hay un estatuto jurídico, no hay reglamentos, es algo absolutamente espontáneo, con consumo de drogas muchas veces y con el amor libre. Y efectivamente hay patologías en ello. Yo voy a centrarme aquí en una agrupación que se dio en Chile, no sé si se habrá dado en vuestros países, que fueron los pokémones. Estos pokémones habitualmente eran escolares, adolescentes, que incluso eran rechazados por otras tribus urbanas porque no tenían una definición clara en cuanto a sus características de vestuario y maquillaje, sino que tomaban aspectos de diversas tribus. Se oye con eco, aquí al menos, no sé,
eco, sí.
Pero no importa. Bueno, el asunto es que estos pokémones se basaban un poco en una serial que hubo en la televisión, unos monitos, unas caricaturas, y por ser muy jóvenes, iban a las discotecas de día, porque no podían ir de noche, no los dejaban entrar. Y tenían una práctica que se llamaba el ponceo y el sobajeo. El ponceo significaba besarse y besuquearse, aunque recién se estuvieran conociendo, sin importar quién estaba al frente, y manosearse, ahí venía el sobajeo. Lo curioso de estos pokémones, que además los hombres se dejaban crecer patillas, usaban piercing, hombres y mujeres, al volver al colegio deshacían todas estas marcas y volvían a la vida, entre comillas, normal. Sin embargo, escuché un reportaje sobre pokémones aquí en Chile y me llamó la atención en las entrevistas a los padres que la mayoría de ellos estaban con tratamiento psiquiátrico y psicológico. Me llamó mucho la atención eso. Estoy hablando del caso chileno y de estos pokémones. Por el momento lo voy a... La otra tribu importante que yo diría que no tiene elementos negativos son los... Aquí se les llama otakus, que son los entusiastas de los anime, mangas y películas japonesas. Estos jóvenes comparten la música japonesa con mucho entusiasmo, las películas, los mangas, que son unos libros, algunos bastante caros, que vienen las caricaturas dibujadas de los monos y abajo unas viñetas con la historia. Y celebran eventos durante el año como ferias, donde se venden los libros, póster, imágenes, películas, etcétera, y van los jóvenes, y no tan jóvenes, eso es lo curioso, entusiastas, con los trajes japoneses, con los trajes de sus héroes. Aquí no hay agresividad, no hay rivalidades, sino que es el entusiasmo por esta cultura japonesa que ha entrado con tanta fuerza en Occidente, tanto en el cine como en la música, y estos animes que tienen un atractivo fenomenal para la gente acá en Chile, al menos. Por el momento lo dejo aquí.
Uh-huh. Aquí hubo un momento también en donde proliferó muchísimo el tema de los piercing y de los tatuajes, y era una cosa exagerada. Es que había montones de lugares en donde los hacían con mucha calidad, y en otros tantos que no, y que se producían infecciones, y en fin, porque claro, porque no todo el mundo puede llevar a cabo un tatuaje, ¿no? Y eso seguro que lo recuerda también Hilario. Te toca, Hilario.
Bueno, los tatuajes siguen, ¿eh? La moda de los tatuajes siguen. Y hay tribus urbanas que van tatuadas. Los punkis o punkis o punk siguen, ¿eh? Esos siguen subsistiendo. El heavy metal también, aunque menos, pero sigue existiendo el heavy metal. En cuanto a los pokémones o los Pokémon, creo que tienen su raíz en Japón, su fuente originaria en Japón. El Pokémon es un juego. El Pokémon es un juego. Lo que dicen los sociólogos, que dices tú que dicen los sociólogos, pues sí, es cierto. Yo, que no soy sociólogo, se me ocurre que muchas tribus urbanas nacen como consecuencia, por supuesto, el estado del bienestar está muy bien, pero el estado del bienestar en muchos casos produce cierta confusión. Hay un caos ideológico importantísimo, muy importante, y hay muchos vacíos, y los jóvenes naturalmente están bastante desilusionados con la sociedad en que les ha tocado vivir, a mi juicio, porque ellos pues en muchos casos salen de la universidad y no tienen trabajo, o están en la universidad o en los institutos. Hay mucha gente de 15, 16, 18, 20 años que ya está formando parte de las tribus urbanas, está formando parte a los 14, a los 15 años, a los 16 años, mucha gente. Esta gente no tiene, por lo menos mi opinión, aquí en donde yo vivo, en mi país, hay mucha gente que no le da ningún sentido a la vida. Para mucha gente la vida tiene poco sentido, porque no tienen recompensa, o ellos piensan que no van a tener recompensa al esfuerzo intelectual o académico que están haciendo. Pero hay otras tribus urbanas que ni eso, porque hay mucha gente que abandona, tiene abandono escolar, que no va al colegio, que abandona antes de los 16, 18 años, no va al colegio, y esta gente sí se mete en tribus urbanas. Yo lo que dice el sociólogo que tú dices estoy de acuerdo, por supuesto, pero yo también creo que el caos ideológico propicia que la gente se una y adopte sus propios sistemas. En estas tribus a mí me parece que hay un mal, que es el antisistema. Estas tribus son tribus que están al margen, totalmente al margen de la sociedad, que tienen sus propios emblemas, tienen sus insignias, sus escudos, sus lemas, y proliferan, y están proliferando cada vez más. Hay una tribu que es una secta, que está integrada básicamente por jóvenes, que son los Hare Krishnas, y estos Hare Krishnas hace mucho tiempo que existen, y estos viven en comunas, y bueno, pues creo que tienen su sede en Estados Unidos, que es donde casi todas las sectas tienen su sede. Esta tribu se ha convertido en prácticamente en una secta, y aquí en España pues está la tribu esta, los Hare Krishnas, que es una secta. Y hay otra tribu urbana muy importante en España, que la han penalizado muchas veces, no la han prohibido, pero sí ha tenido multas importantes. Hay muchos jóvenes en la Iglesia de la Cienciología. Aquí hay muchísimos jóvenes. Antes de terminar yo mi intervención, quiero decir que los punkis o punkis, de los que todos estamos hablando, tienen una tendencia nazi clara. Hay un partido español que tiene bastante gente de esta, bastantes punkis.
Nada más. Con coletas incluidas.
También, efectivamente, con coletas incluidas.
En este caso con coletas. René.
Sí, no sabría decir si hay relación entre las tribus urbanas y las sectas, porque las sectas es como otra cosa, donde hay un pai, donde hay un líder, donde están o sea, está el psicópata y los caracteropatas, digamos, todos los sociópatas que van alrededor de una ideología religiosa y mística. Yo he visto, por lo menos lo que me creo de las tribus urbanas, que son agrupaciones juveniles que lo que buscan es separarse del común, ir en contra del sistema común que la sociedad tiene. O sea, quieren tener sus propios alimentos, su propia vestimenta, quieren identificarse entre ellos, mucho a través del ciberespacio últimamente, y pertenecer a algo y decir yo pertenezco a, ¿no? Y muchos últimamente les ha dado por la parte natural, buscan una vida, la onda green, o sea, todo verde, comer cosas naturales. Hay un grupo que te gusta muchísimo, por ejemplo, los anteojos de pasta, los bigotes lánguidos, las camisas a cuadros, usar la moda vintage mezclada con lo moderno. Le gustan mucho las cosas naturales y artesanales, que hacen una vida así, como más natural y más entre lo antiguo y lo moderno. Usan los discos que los sistemas de discografía que se usaban más antiguamente, y entonces van cruzando entre un disco de pasta, por ejemplo, con una computadora de alta generación, última generación. O sea, son paradójicos, son raros, van en la búsqueda, digamos, ¿no? Pero lo que ellos quieren es salir de lo común y a la vez ir en contra de la moda, de la moda que imponen los otros, pero a la vez ellos mismos se ponen de moda. Eso es lo raro. Una cosa que es más común acá en la Argentina son la cumbia villera. La cumbia villera viene de los que son como un estatus social más bajo, que les gusta mucho la música de la cumbia, y se visten con ropa deportiva, con zapatillas blancas, generalmente grandotas, así de marca, los sombreritos, las gorras en la cabeza, con el birrete al costado hacia atrás, remerones muy grandes, largos, tanto mujeres como hombres, y les gusta bailar mucho la cumbia, ese tipo de música, ¿no? Y realmente todos estos grupos van asociados a música, si son los hip hop, la música del reggaetón, la música, o si no, antes lo que eran, hacían el rock, van así con distintos tipos de grupos musicales. Y después los anime, estos que los otaku que dice Jorge, acá también se ve un montón, caminan por la calle en grupos y llaman la atención porque van vestidos como si fueran dibujitos animados, directamente buscando un personaje de las animaciones, que las pasan a todas esas series en japonés, o traducidas del japonés, y ellos se visten tal cual, tienen toda esa ropa típica. El Pokémon es un personajito que empezó como un dibujito animado al principio de los 2000, amarillito. Yo creo que lo alcancé a ver cuando veía todavía, como con la cabeza como pinchecitos así. Venían los Pokémon de goma para jugar. Hubo una época el fenómeno Pokémon que estuvo más que nada en Buenos Aires, donde apareció un Pokémon que iluminaba la pared y la gente se distraía, había choques en la calle, todo porque todos buscaban el Pokémon. Es una cosa, son fenómenos sociales, ¿no?, que van ocurriendo. Y lo que se usa mucho acá también, que han destruido plazas públicas, que han tenido que repararlas, es el uso de esa patineta. Se andan en patineta muchísimos grupos de tribu urbana que se mueven todo el tiempo en patineta y hacen, suben los escalones, bajan las escaleras en patineta, van por los bordes de las acequias y por los bordes de los cordones de las calles, inclinados en esas patinetas haciendo malabarismos. Ese es otro grupo importante. Y después están los grupos estos de los gamers, que están todo el tiempo metidos en la computadora de una manera infernal, como los, y también los otros que se meten tanto en el sistema de internet, que hacen todo el tiempo TikTok, y que también son grupos urbanos que están todo el tiempo haciendo sus presentaciones por internet. Así que bueno, eso es lo que más está hoy, pero siempre juega con la música, siempre se identifican con una ropa, con una forma de vivir, con un idioma, también como hablamos otro día la palabra, ellos tienen sus propios léxicos, sus propias terminologías, sus propios horarios y sus propias conexiones. Y bueno, son realmente, pienso que es un, que tiene que ver con, mientras no se droguen, mientras no sean agresivos con la sociedad, ni de consigo mismo, pienso que es una etapa, muchos pasarán esa etapa. A mí me pasó con mi hijo, me acuerdo mi hijo cuando era adolescente, le dio por ser emo y se tenía todo de negro y se vestía de negro y pintaba los ojos abajo de negro y andaba todo así tétrico por la casa y todo deprimido y no nos hablaba, y bueno, le duró 2 años, 1 año y pico, y yo estaba re mal realmente porque no sabes para dónde va a rumbear el hijo, qué va a hacer de su vida. Pero esa rebeldía, realmente son adolescentes muy rebeldes que critican todo, critican al padre porque si les imponés, critican si no les imponés, si sos duro, si sos blando, si les pusiste límite, si no les pusiste límite, si les dijiste que comieran esto, siempre quieren ir contra lo que sea, contra el profesor, contra el compañero, contra el sistema, contra los padres. Entonces ahí es donde uno se debe preocupar y donde debe vigilar al adolescente, hasta qué punto está actuando, tratando de identificarse, y hasta qué punto está rayando lo patológico, y hay que hacer una consulta, ¿no? Digo, para los padres que tengan a tus hijos.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com. Jorge.
Bueno, efectivamente, como dice René, la adolescencia es una etapa extremadamente compleja. Ella como médico podría tratarlo mucho mejor que yo. Hay una serie de cambios bioquímicos en el organismo, hay un adolecer, adolescencia o carecer de, y tanto a nivel orgánico como emocional, el niño, la niña, pasan por este periodo complejo que hay que observar por parte de los padres. A veces incluso caen en el suicidio, la depresión, y efectivamente hay que estar muy atentos. En cuanto a los Krishna, tengo mi duda que puedan parecerse a las tribus urbanas. Aquí también en Chile se da mucho, tienen sus templos, venden incienso y otros asuntos, promueven la comida ayurvédica, y me da la impresión que obedecen a otro tipo de tendencia. Y en cuanto a la cienciología, sí, efectivamente podría ser una secta. En cuanto a los veganos y naturistas, creo que van por otro carril. Hay adultos y médicos profesionales que son naturistas, pero por razones de salud, no porque busquen una identidad diferente y paralela a la sociedad o distinta. De modo que ahí tal vez hay ciertas diferenciaciones. Yo creo que efectivamente en la sociedad actual hay, por desgracia para los jóvenes, una pérdida de sentido que la encuentro muy vinculada a la destrucción de la familia tradicional. Ahora se distingue una gran cantidad de tipos de familias, entonces se ha perdido ese tronco, esa raíz que proporcionaba la familia tradicional a los hijos. Así como el árbol, para sostenerse, crecer y dar flores y frutos, necesita una raíz bien asentada en la tierra, el ser humano necesita también raíces, raíces que tienen que ser valóricas, culturales y afectivas. De lo contrario, perdón, ese árbol empieza a flaquear y puede derrumbarse. Y las tribus urbanas buscan proporcionar esa raíz, pero en tierra no muy fértil, y si no es un periodo pasajero, puede llevar al sujeto a simplemente perder su vida, porque el tiempo no se detiene a esperar a Pedro, Juan o Diego. Sigue su camino y es uno el que tiene que saltar al vagón del tiempo para no perderse. De modo que este es un fenómeno moderno, no existía. Cuando uno lee la historia universal, no aparecen estos fenómenos en las sociedades antiguas. Incluso si uno mira las etnias latinoamericanas, mapuches, huilliches, onas, incas, mayas, aztecas, no se ve este fenómeno entre los jóvenes de esas etnias, al menos que haya descubierto los antropólogos y estudiosos ese tipo de manifestaciones. Porque las tribus tenían rituales, rituales de preparación de la juventud que daban un soporte fuerte a este esqueleto espiritual, cosa que no existe en la sociedad actual. Acá en Chile tenemos un historiador de izquierda, muy de izquierda, no sé si lo ubican ustedes, se llama Gabriel Salazar, y él hizo un estudio muy interesante con las canciones de los raperos y las letras. Estuvo en las poblaciones pobres donde se da con fuerza el rap, y todas las letras son un cuestionamiento potente a la sociedad, a la injusticia, a la inequidad, y es una demanda social velada fuerte, con rasgos pesimistas también. De modo que también algunas de estas tribus urbanas y sus manifestaciones, no hay que mirarlas en menos, sino observarlas, porque puede ser una forma de protesta velada, de búsqueda de esas raíces que la sociedad actual no ha sido capaz de proporcionar, para que ese árbol, como decía yo, pueda extender sus ramas y florecer sanamente. Por el momento quedo aquí, Paqui.
Hubo una época aquí, que seguro que Hilario la recuerda, yo creo que ha desaparecido porque es... el ayuntamiento pues empezó a multar y creo que ahora lo hacen, ahora se reúnen en recintos cerrados, pero las tribus del botellón, ¿te acuerdas, Hilario, cómo iban a las plazas, destrozaban todo, lo dejaban todo lleno de cristales, entre por WhatsApp y tal, entre ellos quedaban y
siguen,
¿no? Pues cuenta.
El nombre es sumamente llamativo y divertido, ¿eh? para mí, pues, al menos con el lenguaje como se usa botellón acá.
Bueno, el botellón es que los jóvenes se reúnen y beben en la calle, compran chucherías, compran patatas fritas de bolsa y cacahuetes y cosas de estas, y beben en la calle calimochos. El calimocho es el vino con Coca-Cola, ellos también le llaman Cuba Libre de los Pobres.
Y mira qué curioso, perdón Hilario, acá le llamamos jote el vino tinto con Coca-Cola. Calimocho,
aquí se llama calimocho. Y bueno, y hay un, los jóvenes pues hacen esas cosas también. Sí, con respecto a los de los veganos, Jorge, fui a comer un día a Artemisa con una chica joven, amiga nuestra, vamos, de mi mujer, y el más viejo era yo. Pero el más viejo con mucha diferencia, ¿eh? Es un restaurante vegano donde la macrobiótica y todas esas cosas están de muy... Yo no me... No comí casi, pero bueno, en fin. Entonces, había un ministro de Zapatero, de Rodríguez Zapatero, que le llamaban y le llaman Pokémon. Porque, sí, porque le gustaba el Pokémon. Y porque parece ser que en su juventud también fue un Pokémon, según tengo entendido. Bueno, efectivamente Hare Krishna es una secta, pero en Hare Krishna hay mucha gente joven, mucha gente joven. Pero a lo mejor no se le puede calificar como tiburana, probablemente, ¿no? Pero hay muchísima gente joven. Y con respecto a otras tribus urbanas, aquí en España tenemos una tribu urbana que son los grafiteros. Los grafiteros son personas que hacen dibujos en los metros, en las paredes de las casas, de los edificios, pero en la parte exterior, en la fachada, que hacen dibujos, que pintan en muchos sitios. Y estos, lo que les interesa destacar es su yo. El dibujo representa siempre a su persona, a su personalidad, a su yo. Y esto es una plaga que está muy de moda en España, sobre todo en las ciudades grandes, en Madrid, en Barcelona, que supongo que Paqui lo sabe. Y con respecto al hip hop, a mí me gusta el hip hop. Y coincidí con una chica en la peluquería el otro día, que está toca el clarinete en la banda municipal de Getafe, que me dijo que también le gustaba el hip hop. Y la banda municipal de Getafe es una banda sinfónica, como casi todas las bandas municipales. Entonces a mí el hip hop me gusta. Y a mí me parece que el rap tiene un carácter sexual bastante potente. Ahí, de manera subliminal, yo le veo un carácter sexual, esto de taca, taca, tapi, tupatapam, pim, parabarabam, pam, pim, pum. A mí me lleva a cosas raras. Creo que hay un carácter erótico ahí fuerte. Subliminalmente creo que hay un carácter fuerte. El rap sí se daba en estamentos inferiores, estamentos sociales bajos, pero últimamente el rap está en muchos sitios y hay cantantes que clásicos que están haciendo rap también, ¿eh? Y la gente que cultiva el rap es muy muy numerosa, y la gente que cultiva el hip hop, que se parece, también es muy numerosa. Y ambas tendencias musicales a mí no me disgustan, no me disgustan. Me disgusta más el reggaetón. El reggaetón me disgusta más, porque el reggaetón sí que, cuando tú oyes cantar un reggaetón a determinadas gentes que además lo acompañan con versiones electrónicas muy raras, que hacen, ay, bájame los pantalones, yo te quiero, dame la mano, no me gusta eso, no me gusta. Una cosa que no me gusta. Nada más.
Y a René.
Y sí, realmente a mí sinceramente esa música centroamericana, porque eso es muy centroamericano. Bien. No, yo me acuerdo que vi la película Flashdance. Creo que la película Flashdance la dieron a fines del siglo XX, ¿no? Los 80, creo que cuando ahí vi bailar por primera vez el breakdance, cómo se lo bailaban en la calle, cómo volaban en el aire, giraban en el piso. Y, o sea, la película es yankee, pero en realidad es una cultura centroamericana. En realidad es muy centroamericano todo esto también. O sea, surgió en Estados Unidos, surgió en Inglaterra, surgió, pero también es muy centroamericano, y de ahí, ahí es donde, bueno, por eso también va asociado mucho a la droga, a este tipo de danzas raras, pero realmente me parece que toda esta gente, como tienen esa, los grafiteros que comenta Hilario, realmente son dañinos. En vez de construir, uh-huh, en vez de agruparse y construir algo, es decir, nos vamos a unir y vamos a hacer un grupo de una tribu urbana constructora, y todos se disfrazan de overol y una palita de constructora, y van a hacer un monumento a alguien, o van a construir una casa bonita para los chicos carenciados, o van a hacer comidas, todos comida para los chicos pobres, o van a hacer, ¿por qué no hacen algo constructivo? No, todo es disfrazarse, identificarse con disfraces, destruir, romper plazas con las patinetas, romper plazas con dejando botellas sucias y tiradas todo por todos lados mientras comen cosas que es comida chatarra. Después están, bueno, por lo menos los veganos, los que hacen comida natural, que quieren la onda verde, bueno, por lo menos constructivos en el sentido de que no se hacen daño a sí mismos y tratan de difundir una alimentación sana. Bueno, ahí puede ser algo constructivo, pero ¿por qué no son más constructivos en vez de ser tan destructivos? Cuando ya hay un mal detrás, un sentimiento de rebeldía, odio, de detestar el sistema. Si yo quiero ir en contra del consumismo, pero el consumismo malo, el capitalismo malo, ese consumismo dañino, ese materialismo destructivo, yo entiendo que quieras hacer una vida normal, una vida natural, pero agruparse todo, besuquearse todo, amor libre, homosexualidad libre, pero a la vista de todos, sin privacidad, agredir a ser irrespetuosos, agredir a la autoridad, ir en contra de las normativas familiares, entonces ya están haciendo daño. O sea, ¿qué pasa? No es que se los estigmatice, no es que se los rechace, no es que se los discrimine. Simplemente tendríamos que entender que realmente algo está pasando en las sociedades en los últimos fines del siglo XX y comienzo del siglo XXI, que no logra satisfacer a esa juventud que se está rebelando. ¿Por qué? ¿Cuál es lo que está fallando? Lo que hemos hablado tantas veces acá en tertulia. Hay una grave falla social, familiar, de estamentos, tiene que ver la política, tiene que ver lo económico, tiene que ver lo cultural, tiene que ver no sé qué tenga que ver, pero todos somos culpables de alguna u otra manera, a través de generaciones y generaciones, de que existan estos jóvenes que están desconformes. Entonces, en su disconformidad, si ellos tienen una naturaleza propia que es benigna, van a construir y van a sumar. Pero si tienen una naturaleza destructiva, eso se va a intensificar, y ahí viene lo peligroso, cuando distribuyen droga, cuando se drogan, cuando hacen daño a las estructuras arquitectónicas de las ciudades, cuando dañan a niños más jóvenes, o cuando desobedecen a las autoridades o lastiman a las familias. Entonces, ahí es donde está lo problemático, y ahí es donde tiene que intervenir una gran fuerza familiar para tratar de dirigir al adolescente, y es una responsabilidad general de la familia en primer lugar, de las escuelas, los colegios, y de los psicólogos, de los sociólogos, y de las estructuras también municipales, y de todos somos responsables de los jóvenes de hoy, y de que la sociedad crezca y no vaya en deterioro y en decadencia.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com. Hay un municipio aquí en Madrid, es pequeño, pero me estoy refiriendo ahora a los grafitis que comentaba Hilario, ¿no? Pues ahí empezaron también con grafitis en las casas. Ahí es un pueblecito que todas las casas, típico de muchos pueblos de aquí de España, están pintadas con cal, ¿no? Por fuera, blancas, con cal. Y bueno, claro, las destrozaban las fachadas, y entonces el alcalde se le ocurrió, dijo, bueno, vamos a, en lugar de hacer esto, a ver si por favor se les ocurre, en lugar de escribir estas cosas, pues poner una frase célebre de algún escritor y poner el escritor en cuestión, ¿no? De quién es esa frase. Lo cierto es que ahora mismo el pueblo está lleno de las fachadas con frases célebres. Es muy 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 famoso por esto,
Y hasta el punto que el propio ayuntamiento por el agua, ¿no?, que se deteriora y tal, la pinta de blanco y vuelve a reconstruir esas frases, ¿no? Bueno, ha dejado esto, esta parte cultural, ¿no?, que dentro de todo pues es positiva, ¿no?
¿Qué pueblo es ese? ¿Sí?
No lo recuerdo, es que yo estuve en un viaje en Ogrove y el guía...
Galicia.
No, es de aquí de Madrid. Yo estuve en un...
Ah, pero Ogrove es de Galicia.
Sí, que yo estuve de viaje en Ogrove y el guía en el viaje que iba con nosotros era de este pueblo y nos lo contó. De hecho, yo lo he entrevistado aquí, porque además es cantante, yo lo he entrevistado aquí en Platicando, o sea que ahí lo pueden... Ahí por el podcast de Platicando pueden sacarlo. Y es que no recuerdo ahora mismo el nombre, pero es que es muy curioso eso, ¿no? Esas cosas dentro de lo que cabe, pues a lo mejor...
Paqui, si me permite.
Sí.
Perdón, acá en Chile también existen los grafiteros. Uh-huh. Ya no tanto como antes, hubo una época de auge, pero tengo entendido que en Inglaterra se destinó un espacio inmenso de kilómetros cuadrados para que los grafiteros hicieran sus obras, y han habido concursos mundiales de internacionales de grafiti y de verdaderas obras maestras, algunos que son maravillosos. En cuanto a la música, perdón, que decía René de Centroamérica, hay que recordar que hay mucha música de ida y vuelta. Por ejemplo, el bolero llegó a Sudamérica de España, se recreó en Cuba y apareció el bolero sudamericano. Los Beatles escucharon a Carlos Gardel y lo admiraron. Y Julio Iglesias admiraba a Lucho Gatica, que es un cantante de bolero chileno que hizo su carrera en México. Entonces, la cultura tiene estas idas y vueltas que se dan entre Europa y Sudamérica, América del Norte, etcétera. Y el graffiti sí puede tener un aspecto positivo cuando no ensucia, sino que puede hacer lo que hizo este alcalde, que es muy interesante. Les voy a contar una anécdota que ocurrió aquí en Chile, curiosa. Cuando asumió Boric como presidente de Chile, el embajador de Japón le entregó como regalo una esfera, y al abrir la esfera adentro había un Pokémon, porque en Japón los Pokémones son de una trascendencia extraordinaria.
Claro.
Pues sí, ¿queréis añadir alguna cosa más tú, Hilario?
Sí, yo diría que el grafitismo, o el grafismo, supongo grafitismo, porque el grafismo es otra cosa, en España no tiene un carácter muy positivo, desgraciadamente, Jorge. El graffiti ensucia, aquí ensucia mucho y no ha pasado, siguen igual. Han tenido muchos problemas la gente del metro, las autoridades, con los grafitis. El grafitero, según dice el grafitero, me dijo un grafitero un día que a él lo que le importaba era su proyección, y que su proyección tenía que ser fuera de sí, fuera de él mismo, fuera de su cuerpo, fuera de su alma, decía él, ¿eh? Y que entonces pues que él quería que la gente pues le viera dibujado en paredes o donde fuera, en sitios públicos, donde fuera. Y yo, bueno, bien, de acuerdo, por lo que tú digas, tío, para que vamos a discutir. Y esta, bueno, es una plaga, aquí es una plaga, en España es una plaga.
Claro, yo pienso que hay detrás de eso un gran egoísmo, ¿no? Porque no piensan en que están haciendo un daño. Ahora, fíjate vos que sería muy interesante que algunos municipios lo hayan hecho, que ustedes llaman ayuntamientos, es hacer como una especie de grupos. O sea, los intendentes municipales han hecho una especie de convenios articulando con las universidades, la Facultad de Artes y con colegios secundarios con la materia de artes plásticas, para que los chicos más de adolescentes o los universitarios hagan en eso, donde están esos grafitis y esas cosas manchadas, sobre todo muchos grafitis políticos que han habido, que han manchado las campañas con los esos pósteres, esos pegamentos, pegatinas que ponen, y más las cosas escritas, los insultos que escriben, porque ponen malas palabras y cosas obscenas, justamente las paredes grandes y qué sé yo, iglesias y todo, es tratar de hacer murales muy bonitos, con distintas temáticas, y si hay una leyenda también, una leyenda bonita de algún poeta o de alguna frase célebre o algo así, o la parte o una estrofa de una canción, y hacer en todos esos lugares así sobre todo donde hay paredones, donde hay paredones de ferrocarril antiguos que no hay más ahora acá, o donde había puentes y qué sé yo, ahí poner, hacer pinturas y murales, y se ve muy bonito. No son artistas, no son muy muy vistosos, entonces está muy bien ese proyecto.
Si tú has tratado de René, y ya no digo más, pero así de refilón, la droga, yo diría que la droga, que hemos olvidado, juega un papel importante en muchísimas tribus urbanas. Es un componente sí. más.
Exacto. Sí.
Uh-huh. Bueno,
pues. Efectivamente, y eso lo hace. Así es.
Sí. Desgraciadamente, sí. Es así. Bueno, pues sí. Ya hemos terminado esta charla. Le hemos dado una perspectiva cada uno desde nuestro país, y que parece ser que es bastante común en todos, ¿eh? Debe ser muy parecido claro. en todos. Así que vamos ahora a recordarles los medios que tienen para ponerse en contacto con nosotros. Disponen de un correo que es tertulias@eiberoamerica.com, y después también tenemos el X eiberoamerica con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Pues una vez más, agradeceros a los tres toda esta labor que habéis llevado a cabo, y también a los oyentes, el decirles que nosotros seguimos aquí preparando semana tras semana todas estas charlas con temáticas diferentes, temáticas que cada semana elige uno de los componentes de aquí, de estas tertulias, y que les esperamos en iberoamerica.com, en el podcast de Tertulias Intercontinentales. Acabamos de ofrecerles el podcast de Tertulias Intercontinentales.
Aquí en iberoamerica.com y radiogeneral.com. Regresen la semana que viene para un nuevo episodio.
Hasta la próxima semana.